Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su presencia, a los amigos de la prensa que siempre responden. Suscribo las palabras de quienes me precedieron y le agrego algunas ideas más. Esto que estamos viendo es algo que venimos repitiendo desde hace 2 años. Este es un equipo que juega en equipo, valga la redundancia. Y para jugar en equipo hay un elemento invisible muy importante, que es la confianza. La confianza se siente de una manera natural, espontánea, y cuando el doctor Conagüete planteó la posibilidad de poder acceder a los datos de identificaciones en tiempo real y a los datos de Interpol, Intotum, en tiempo real, naturalmente con todos los márgenes de seguridad que necesitan, en otras épocas quizás eran impensables, ¿verdad? Porque ustedes saben como yo que durante mucho tiempo el Paraguay se movió en isla y dependía de la voluntad de un cacique tener o no un dato, porque cada uno se guardaba los datos para sí. Cuando uno piensa en un interés superior, que es la seguridad nacional, se producen estos fenómenos. Lo mismo pasaba con migraciones, que ustedes saben que antes dependía del Ministerio del Interior, pero ahora forma parte de una entidad autónoma, autárquica. Por lo tanto, el estar conectados nos permite ser más eficientes. Lo que Jorge acaba de decir también es que en muy corto plazo va a tener acceso a la base de datos de todos los que vienen en por vía aérea antes de que aterricen. Esto es una ventaja extraordinaria, porque si en el avión ya embarca alguien averiado y ya salta la alerta, ya le podemos operar en el aeropuerto como corresponde, o expulsarlo del país, o detenerlo, o tomar las decisiones que correspondan. Y si todo esto está en línea, termina la historia de revisar nuestro archivo a ver si fulano está. No va a ser así, va a tener acceso absoluto y amplio. Esto se da para que realmente la base de datos de identificaciones, que por repetición de cédula y crecimiento arriba de 7, 8 millones de nombres completos, con datos, con antecedentes judiciales, etcétera, etcétera, a eso le agregamos la base de datos de Interpol, que está en 195 países. Yo no sé cuántos millones hay ahí, pero me arriesgaría a decir que son muchos millones de personas peligrosas dando vueltas por el mundo. Se deja atrás esa vieja imagen, los que peinamos canas nos acordamos de que Paraguay era un refugio de criminales. Durante mucho tiempo la gente venía y se protegía acá, un país desconocido en el medio de la nada y sin ninguna posibilidad de control. También esto se incluye dentro de programas que están caminando, como aquellas de poner cámaras en las cabeceras de los puentes para poder identificar las placas de los autos que le llaman tradicionalmente cabritos, pero que son autos denunciados como robados en otros lados. Y también identificación facial, aunque tengan casco, para no interferir en la actividad comercial ni en el movimiento ciudadano, pero saber quién entra y quién sale. Tanto Jorge como el comandante hablaron del rally mundial que viene a Itapúa, que presume que van a entrar más de 200.000 personas. Y ahí van a haber familias completas. La policía va a desplazar más de 5.000 efectivos que van a dormir al lado de las rutas 3 días, porque no podemos permitir que ningún tramo sea descuidado. Lo mismo va a suceder con el Panamericano, donde miles de personas van a entrar de vuelta. Y Paraguay se está convirtiendo en un centro de eventos natural, deportivo y de otras naturalezas. Entonces también esto nos va a permitir a nosotros tener mucho mayor seguridad en los 42 puntos, 44, 44. Y no nos olvidemos que está a punto, el año que viene probablemente se habilite el corredor bioceánico. Y pasarán por esos controles integrados que también está preparando Jorge, un mínimo de 2.000 camiones llenos de producción del nordeste brasileño para ir a los mercados asiáticos. Y detrás del dinero también tienen los malandros, ¿verdad? Entonces imagínense todo lo que hay que controlar para que Paraguay crezca económicamente, pero con seguridad, que es un mandato que nos dio el presidente de la República. Por eso yo rescato en la firma de ese convenio la confianza, el trabajo en equipo y el priorizar los intereses superiores por cualquier afán de protagonismo individual. Ya no importa quién meta el gol, lo importante es que el equipo gane, ¿verdad? Y dicho esto, yo quiero aprovechar este espacio, no quiero dejar pasar, para hacer una pequeña aclaración, no vinculado ya con el acto, pero le pido a los medios de comunicación que nos ayuden para incorporar una cápsula. Se publicó en los medios que existe hasta 7.000 millones de guaraníes en recompensa para aquellos que nos ayuden a identificar el EPP y otros terroristas, ¿verdad? Eso es estrictamente cierto. A mí me tocó con el senador Zavala y otros en el periodo anterior aumentar de 6.000 a 7.000. Solo que es bueno que sepan que esa aplicación de esa ley no era posible, porque ustedes saben que son muchos. Desde el presidente de la República, a instancia del Ministerio del Interior, dictó un decreto no muy conocido que permite el fraccionamiento del monto para que la plata alcance para varios. Y lo que se hace en términos reales operativos es pasar, si es que cabe el término, el costo de la información por cada uno, porque algunos son logísticos, otros son operativos y otros son los líderes. Y aunque suene un poco duro, tienen diferentes precios, diferentes montos. Quiero decirles, porque la ciudadanía tiene que saber que estos son gastos reservados, que se usan como gastos reservados, que no puedo darle más datos, pero sí les puedo adelantar que los que cayeron en el norte, las dos mujeres, las últimas del Frente de Mariscal Francisco Solano López, fue a cuenta de una información recibida, porque no se paga en ningún caso, salvo contra resultados. Y eso me permitió encontrar, recordarán ustedes, tres caletas con datos importantes que me permitieron llegar a los huesos de Alejandro Ramos. Entonces, esos pagos se han realizado a personas cuya identidad obviamente están reservadas porque tienen miedo por ellos y su familia, pero esto es lo que está generando los resultados que ustedes están viendo. Y hay que ser franco en esto, ¿verdad? Yo no desmerito ni remotamente la acción de las fuerzas conjuntas militares y policías que están trabajando para terminar con este flagelo del terrorismo LPP, pero bueno que sepan que también hay una apuesta económica del Estado, y lo digo porque sale del bolsillo de todos los paraguayos, y es nuestra responsabilidad, y hablo en primera persona, el ministro del Interior es el que negocia con los informantes y es el que paga, y se paga contra resultados, no es a cuenta de o algún vivo que dice yo sé dónde están y desaparece con la plata, no es así. Una vez que se produce la detención o el objetivo logrado o la ubicación en algún lugar estratégico, es el momento en que se desembolsa. Y se está desembolsando. O sea, no puedo darle más datos, lamentablemente, pero ya no son los 7.000. Ya está bajando la cuenta, porque esto, como ustedes sabrán, está dando resultados. Y es importante transmitir esto, porque aunque parezca mentira, y aunque duela pensarlo, muchos no piensan ni en su país, ni en su familia, ni en la patria, ni en la paz, no. Lo que piensan es cómo hacerse de unos pesos, y esto es un sistema que mundialmente permite la filtración de los más grandes delincuentes y permite la captura a través de trabajos de inteligencia o el abatimiento en algunos casos. Así que me pareció importante explicar, porque hoy se publicó, lo repito, en un matutano, hasta 7.000 millones de guaraníes hay en recompensa. Ya no son 7.000, ya se hicieron pagos y ya se tuvieron resultados. Así que si hay alguna pregunta sobre esto o sobre lo que acabo de decir, no quería perder la oportunidad, estando todos ustedes, de transmitir con sinceridad esta tarea que no es muy agradable. Muchas veces uno tiene que encontrarse con quien no quiere, en lugares que no desea, pero se hacen las cosas contra resultados. En ningún caso se entrega ni un centavo si es que no hay un resultado concreto. Es un trabajo en el que también se trabaja con la inteligencia de la policía, se chequean los datos, se tiene el resultado, se paga lo acordado. Es un acuerdo verbal en base a la confianza, si es que cabe, porque ellos se juegan y nosotros también. Y digo esto porque se manosea a veces el tema de los gastos reservados y pareciera que todos se gastan otras cosas. Bueno, acá ustedes ya han visto resultados en corto plazo. Y esta es una de las razones, además de la inteligencia, además de las fuentes humanas, además de las fuentes, llamémosle digitales o tecnológicas, y además del trabajo en campo. Hasta aquí quería llegar yo. Muchas gracias. Sí, Blanca.
En estos momentos hay colegios que van a ir al Maracayú en excursión. Es recomendable, por un lado. Dos, sé que hay archivos fotográficos que se encontraron y se sabe ahora mismo cuántos son. Y por último, ¿tenían planeado un atentado? ¿Se encontró algún dato sobre quién podría ser el objetivo?
Bueno, en relación a la primera, yo creo siempre, porque en materia de seguridad aprendí de estos señores, no hay que subestimar nada. Si existen indicios fuertes de riesgos más allá de los que nosotros conocemos, la recomendación sería que busquen nuestro lugar. Paraguay es hermoso, no habría ninguna necesidad de poner, porque yo creo que están golpeados y que están en cansa. Pero la Policía Nacional está a disposición 24/7 para darle toda la cobertura, todas las recomendaciones. Yo le pediría a Blanca que a la gente que quiera hacerlo, que recurra a la comandancia, y la comandancia hacer una evaluación para que vayan acompañados o seguros, ¿verdad? Lo segundo, sí se encontró muchas cosas, más allá de el generador, la máquina de coser, los uniformes, las armas, sí hay 9 celulares y hay almacenadores de memoria que se están revisando a la velocidad de la luz para ver si encontramos algo relacionado con los Denis y los Julieta, con quienes estamos en contacto y están, como se imaginarán, rezando, como todo el pueblo paraguayo. Esto es una autorización fiscal, no se puede hacer y tampoco se puede explicar todavía hasta que ellos así lo decían. Y lo último, la información que teníamos preliminar, sí, es que ellos estaban en los meses anteriores interesados en generar alguna presencia. Debo decir que en su momento la información que manejábamos es que se podría lograr o intentar atentar contra jueces, fiscales, productores, periodistas o policías y militares. Y eso es lo que de alguna manera generó una reacción. Yo no me voy a hacer el experto, pero Sun Tzu decía hostiga al enemigo, entonces uno se preocupa más por su propia seguridad que por hacerle daño a terceros, y esa fue una de las razones también por la cual se operó de esta manera. Y bueno, cuando uno está huyendo, cuando uno se lo encuentra con un campamento, naturalmente primero se reordena para después pensar en algún golpe, ¿verdad? Pero de momento, poco madera, creemos que está controlado.
Vimos máquinas de coser, ya en archivos anteriores se habían encontrado máquinas de coser, y a mano de Mesa y a Liliana cosiendo. Eso es porque habían aumentado la dotación de personal de esta banda de criminales. ¿Se tiene información que han aumentado, utilizan a nativos de la zona para el efecto?
Bueno, yo hago mía las palabras del ministro de Defensa, con quien trabajamos, como decimos, espalda con espalda. Gracias a Dios los operativos tienen también confianza y los decisores estamos en la misma línea. Nosotros creemos que se le dio un golpe importante. Yo no sería la idea de bajar los brazos, y más todavía después de esto, pero creemos que no pasan de 14 los conocidos, los que están en el cartel, los que tienen alguna antigüedad, los hijos de los anteriores, porque hoy el hijo de Osvaldo Danilito tiene creo que 19 años, y vimos nosotros aquí la filmación cuando pasaba en un canastito en una cajita de manzanas sobre el río Apa con un hambre, ¿no? Hoy tiene 19 años, está metido en el monte, está armado ahora. Y esto habla un poco a las largas de lo que tenemos que hacer. Y te diría que el resto todavía no está identificado, pero sí puede ser que tengan logísticos, que son los que entran y salen a comprar cosas, puede ser que haya también indígenas que les sirvan de campanas, pero que no tienen la capacidad ni organizar, ni generalmente no están preparados para enfrentar a nuestras fuerzas, ¿verdad? Tenemos todavía una tarea pendiente, hay un núcleo duro donde está Fiscal Domínguez, donde está Magna Mesa, así es que se confirma o no que fue herida, como dice el militar que también recibió balazo. Y por lo que me explicaban y lo que hablábamos con el comandante y el equipo operativo, ellos no son de abandonar sus caídos, ¿no? Puede ser que hayan tenido tiempo de llevarla y no llevaron al loro porque estaba metido en un matorral protegido y fue el lugar donde murió y ya no tuvieron tiempo, ¿no? Pero no descartamos esa posibilidad de que esté muy mal herida o directamente fallecida. Pero esto se va a saber con el tiempo, ¿verdad? Lo que quiero que sepan, algo que le dijimos, y el comandante estaba presente, en nuestra primera visita a Concepción, a las Denis, a las Urbieta y a Noadelia, que el Estado no se puede cansar. Así de simple. Nosotros podemos personalmente tomar respiros y de repente tener otras actividades. Pero hay un equipo que desde el 15 de agosto de que asumimos se comprometió por pedido al presidente. El Estado no se puede cansar. lo que más daño le hace a las víctimas es la sensación de que el mundo continúa y ellos no tienen sus seres queridos. Se aboe y uno va al clásico, otro se va al asado, otro se va al cumpleaños, y nosotros. Entonces ellas tienen que tener claro, como le dijimos el día uno, que el Estado no se cansa, no se va a cansar. Y un dato no me recordarán ustedes que nos acompañaron cuando hicimos la identificación, la detención y la persecución de las hermanas y la madre en Argentina. Eso por razones históricas y jurídicas no pudimos. Las detuvieron, las largaron, se fueron a Bolivia. Ahí mandamos nuestra gente, las identificaron en Camiri, en Santa Cruz, llegamos a La Paz. La volvimos a detener. Volvieron a ser largadas por el Consejo de Refugiados. Y ahí se escaparon a Caracas. Hoy sabemos dónde están en Caracas. De vuelta están protegidas por el CONAE. Y bueno, ustedes saben que Venezuela tiene una situación complicada. Ahí el Poder Judicial es complicado, la Fiscalía es complicado. Sin embargo, están trabajando desde la Fiscalía y el Poder Judicial para lograr una extradición. No están detenidas. Pero toda esa persecución, Blanca, lo que generó es el contacto de afuera para las células. Y ahí es donde pudimos acceder a información importante. Entonces yo creo que esto, para que crean, para que vean que todo lo que se hace está pensado en el sentido de lograr el objetivo lo más rápido posible y que los familiares de los secuestrados sepan que nosotros no estamos descansando como Estado, como Fuerza de Seguridad, como Policía, como CODI, como FTC, como Equipo Codena, no estamos descansando. Trabajamos juntos, unidos, en una tarea de resistencia, no es de velocidad. Nos gustaría dar resultados, pero los operativos saben que primero se hace inteligencia, después se planifica y después se ejecuta. Se ejecuta no cuando nosotros queremos, sino cuando las condiciones dan.
Bueno, muchas gracias.
La alcancía y las informaciones se están encontrando resultados, así que hagan llegar este mensaje a los que quieran ayudarnos, las puertas están abiertas.
Porque ellos también forman parte del esquema que podrían contar con órdenes de captura.
Sí. Desde que empezó este asunto hasta hoy, y como quien dice, están las fotos, están los nombres, están las trayectorias. Realmente las fuerzas de seguridad tienen todo, ¿verdad? Y como quien dice, van tachando, ¿verdad? Algunos son abatidos, otros son detenidos. Identificados, que yo sepa, todavía no. ¿Alguna más? Bueno, muchas gracias.
Donde el ministro del Interior, comandante de la policía y director de inmigraciones se reunían. Recalquemos que se trató de la firma de convenios de cooperación orientados a fortalecer los consensos.